Capítulo 22, American Banknote. Caracas, 1882 a 1886. Los años del acero fueron, para el país, años de estampillas perfectas y ajenas, para el galpón de la Pastora, años de facturas, tarjetas y remiendos, y para Santos Aguirre, los años en que descubrió que se puede vivir de mirar. Porque el taller chico daba para comer, lo menudo alcanzaba, aunque hubiera que disputárselo pedido a pedido a la industrial caraqueña, que bajaba los precios con paciencia de anaconda, pero lo que sostuvo a la casa en su nueva estatura fue el otro oficio, el que no necesitaba prensa, el peritaje. La firma de Santos Aguirre al pie de un dictamen se había vuelto, sin que él lo administrara, una institución de la plaza, los bancos le mandaban billetes dudosos, los tribunales le mandaban documentos, la administración le seguía mandando estampillas, y hasta los comerciantes serios habían aprendido el camino del galpón para consultas que se pagaban en fuertes y se despachaban en 10 minutos de lupa. Fíjate en la ironía, le dijo a Marina, un domingo de cuentas. 20 años imprimiendo, y al final lo que vale plata es el ojo. Belisario me compró las prensas y no me compró nada, eso ya te lo había dicho yo la noche del baúl, contestó ella, sin dejar la costura. Pero me alegra que te alcance el entendimiento, aunque sea con 2 años de atraso. Los hombres son como el correo de adentro, llegan, pero hay que esperarlos. Las estampillas de la American Banknote, mientras tanto, hacían su trabajo con esa perfección desganada de lo que se fabrica lejos. El grabado era soberbio, Santos lo admiraba sin reservas, línea por línea de acero, cada vez que un dictamen se lo ponía bajo la lupa, la impresión y el dentado, en cambio, venían con los pies, y el papel era tan justo y la goma tan avara que un ejemplar nuevo, bien engomado y centrado, era ya en esos años una pequeña rareza. El país las usaba sin quererlas, no tenían anécdota, no tenían pariente, no se parecían a nadie. Eran, Facundo Mesa encontró la palabra desde su taburete, en una de sus visitas al galpón, estampillas huérfanas, perfectas como los niños de los retratos, muchacho. Y uno a los hijos los quiere por las cicatrices. En la trastienda del sistema, además, se había armado una arquitectura que a Santos, contribuyente de a pie y perito de la casa, le daba materia para asombros administrativos. Desde el 82 existía un Ministerio de Instrucción Pública, y las estampillas, todas, las de escuelas, las postales, las de la Unión, hasta las tarjetas, se emitían y se vendían por su tesorería, porque toda aquella renta seguía siendo del ramo educativo. La administración de correos, que uno creería dueña del negocio, no tenía injerencia ni control alguno sobre la emisión y venta de las estampillas de correo. Ella cargaba las cartas y Santas Pascuas, repítamelo despacio, pidió Cachito, la primera vez que lo entendió. El correo, no manda en las estampillas del correo, el correo las pega, hijo, dijo Santos. Las manda instrucción, las imprime Nueva York, las paga el comercio y las estudia un loco en la Pastora con una lupa. Cada quien en su ramo. Este país tiene el talento de repartir una sola cosa entre 5 dueños y que ninguno sea responsable. El papel, en aquellos años flacos, se lo seguía comprando a doña Cecilia. Le vendía desde los tiempos de la Casa Grande, la litografía de los 2 patios, y le siguió vendiendo cuando la casa se hizo galpón, con el mismo trato y el mismo precio, sin restarle una libra por haberse caído. Que un proveedor no le cambie el precio a un cliente arruinado es, en el comercio de este país, casi una declaración de amor. Doña Cecilia venía de comerciantes. Los suyos tuvieron casa abierta en Barquisimeto, una de esas casas de comercio del interior que subían del puerto la mercancía fina y bajaban el café y el papelón, azúcar sin refinar, de las lomas, hasta que la guerra larga le pasó por encima a la ciudad y no dejó mostrador en pie, partidas irregulares, requisas, empréstitos forzosos que nadie devolvía. En el 61 bajaron los 5 a Caracas con lo que cupo en las maletas, el padre ya sin ánimo, la madre, ella y los 2 hermanos menores, a empezar de nuevo en una ciudad que no los esperaba. El padre no volvió a levantar cabeza, los hermanos agarraron cada uno por su lado, y el negocio, el poco que se rehizo, lo rehizo ella, que era la de la casa con cabeza para los números y estómago para el regateo. Traía un modo de mirar a la gente a los ojos que en una muchacha de su tiempo pasaba por insolencia y en el comercio es capital. Tenía 2 depósitos junto al camino de mulas de carga, corresponsales en Curazao y en St. Thomas, y una manera de sentarse a la mesa de los hombres, sola, sin marido que la avalara ni hermano que se metiera, que a unos les parecía un escándalo y a los otros, a los que sabían de números, una advertencia. En la plaza de los importadores su llegada bajaba la voz de los corrillos, sabían que no compraba caro ni vendía barato, que leía una cuenta al revés y de memoria y le hallaba el renglón torcido antes de que el que lo puso acabara de sonreír, y que no perdía un pleito de números desde los tiempos del mostrador de su padre. Había ido comprando, resma a resma y favor a favor, el mercado del papel fino de la ciudad, hasta que despacharle a un impresor sin pasar por ella salía más caro que pasar, y eso, en el comercio, es el único poder que de veras dura. Era de esas mujeres que se hacen solas cuando la vida les quema la casa una vez y aprenden a que no se la quemen dos. No le debía la fortuna a ningún hombre, ni al padre, que la perdió, ni a un marido, que no tuvo, y por lo mismo no le perdonaba a ninguno que la tomara por tonta. El 2 de agosto de 1884, Santos fue al depósito a cerrar un pedido y se quedó de más, porque valía la pena verla trabajar. Estaban contando resmas cuando el comisionista de la aduana, un tal Peñalosa, de esos que cobran por dejar pasar lo que ya está pagado, le presentó la cuenta con un renglón de más, una merma por avería de bodega que se comía el 8% de la partida. Papel dañado por la humedad del viaje, dijo, con la cara de lástima que ponen los que roban con recibo. Habría que descontarlo, de lo que ella cobraba, no de lo que él cargaba. Doña Cecilia no levantó la voz. Pidió que abrieran los fardos señalados. Peñalosa dijo que no hacía falta, que él daba fe. Ella dijo que la fe era para la iglesia y que en el comercio se contaba, y mandó abrirlos igual. El papel estaba seco y sano, resma por resma, salvo dos pliegos de la orilla, los dos de siempre, los que se mojan en todo viaje del mundo, dos pliegos, dijo ella, sosteniéndolos en alto para que los viera el depósito entero. Su merma son dos pliegos, Peñalosa, y me los quedo yo de recuerdo. Lo otro que usted trajo en la cuenta no es avería, es apetito. Y el apetito, en mi casa, se cobra a la salida, rehizo el renglón con su propio lápiz, delante de él, y le corrió la cuenta al precio limpio. Firme aquí. Y la próxima que me traiga bodega mojada, traiga la mojada de verdad, que le voy a hacer contar los pliegos uno por uno con esos dedos, hasta el último, y le va a coger la noche. Peñalosa firmó, con la sonrisa amarilla de los que aprenden la lección tarde. Santos salió con su papel y con una lección que no anotó en el cuaderno porque no era de estampillas, pero que le sirvió en cada contrato de lo que le quedaba de carrera, que el abuso se cobra a la salida, delante de testigos, y con el lápiz de uno. Aquel mismo 2 de agosto, en la misma Caracas, mientras doña Cecilia le rehacía a Peñalosa la cuenta con su propio lápiz, nacía Rómulo Gallegos. Le faltaban 45 años para escribir la novela de una mujer del llano, dueña, sola y temida, que gobierna a los hombres a fuerza de ganado, linderos y cuentas. A doña Cecilia le habría sentado bien protagonizarla, con solo cambiarle a la doña el nombre, Bárbara por Cecilia. Emilio, en esos años, se robó el capítulo. Tenía 5, 6, 7 años, y dibujaba. No dibujaba como dibujan los niños, que dibujan lo que saben, la casa, el sol, la madre, dibujaba lo que veía, que es otro oficio. Y lo que veía, en la casa de un perito filatélico, eran estampillas. Santos lo descubrió una noche del 85, revisando a la luz de la lámpara de aceite unos papeles del niño que Marina le había puesto delante sin comentario, con su cara de maestra que ya corrigió el examen. Eran bustos del Libertador, a lápiz, copiados de la serie de la American Bank Note, copiados con 6 años, con líneas que temblaban donde debían temblar y se apretaban donde el grabador de Nueva York las había apretado, con el sombreado del óvalo resuelto en rayitas paralelas. Porque el niño había entendido, solo, mirando con la lupa del padre, que aquella cara no estaba pintada sino rayada, y esto, Emilio, es el señor de las estampillas, dijo el niño, entre orgulloso y en falta. Pero no me sale igualito. El de la estampilla tiene las rayas más juntas. ¿Cómo hacen las rayas tan juntas, papá? Santos miró las rayas de su hijo un rato largo. Después lo sentó en la rodilla y le contestó con la verdad, que era su única lengua con los hijos, con una máquina que corta el acero, que se llama buril, y con 20 años de aprender. Yo no sé hacerlas, mijo. Yo soy litógrafo, yo dibujo en piedra, con grasa. Lo tuyo, las rayitas juntas, el acero, eso no lo sabe hacer nadie en este país. Eso se aprende allá, donde se hizo esta estampilla, y donde se hizo, en Nueva York. Al otro lado del mar. Emilio miró la estampilla, miró su dibujo, y dijo, con la sencillez con que los niños firman sus vidas, entonces yo voy a ir allá. Marina, desde el corredor, no dijo nada. Pero esa noche, en la cama, le comentó a Santos en la oscuridad, con la voz que usaba para las cosas grandes, Trina va a ser del Estado, como yo, manda a los 7 años igual que mi inspectora. Y Emilio va a ser del mar, como tu bergantín. Vete haciendo a la idea, Santos Aguirre, criamos a los muchachos con estampillas, y las estampillas son papeles que se van. El padre Ceferino Rus murió en La Guaira en el 84, de 80 y tantos años, y hubo que ir a enterrarlo a la parroquia donde había bautizado, casado y despedido a medio puerto durante medio siglo. A Santos le tocó, por disposición del propio cura, una tarjeta con letra de pulso oído, dictada al sacristán, un legado envuelto en franela que resultó ser el libro de oraciones grande de la sacristía. Lo abrió en la posada, extrañado, y el libro de oraciones hizo lo que llevaba 25 años haciendo en las manos del viejo, se abrió solo por las páginas engordadas. Entre el ordinario de la misa y los salmos, pegadas con charnelas de papel de arroz, protegidas por estampas de santos que hacían de guardas, estaban, una por una, nuevas o matadas con fecha limpia, elegidas con ojo de relojero, las estampillas de Venezuela, el medio real amarillo de la primera emisión, fina y gruesa, lado a lado, los centavos del caballito zurdo, las 5 águilas, las cuadradas con la raya gruesa bien visible, contraseñas de los 4 tipos, escuelas de las 9 tiradas. Los venezolanos, el medallón completo, Bolívar verde incluido. Un ejemplar seguro de cada cosa. Desde 1859. La regla que el viejo le había enseñado a un muchacho descalzo, comparar contra lo seguro, practicada en secreto, con paciencia de libro de oraciones, durante toda una vida, y legada ahora al único hombre del país que podía entender que aquello no era una colección, era un instrumento. La franela traía además una tirilla de papel con la letra del sacristán y la voz inconfundible del muerto. Para el perito Aguirre, que compara. Aquí está lo seguro. Lo dudoso lo pones tú, que para eso te criaste en aduana. Y no vendas ni una, pícaro, que las estuve mirando 40 años y sé la cara que tienen. CR. El libro de oraciones entró al fondo falso del baúl esa misma semana, y con él, el baúl cambió de naturaleza, ya no era el escondite de un aficionado, era, aunque nadie lo supiera, el archivo de referencia más completo del país. Ahí estaba el secreto entero del famoso ojo de Aguirre, que el gremio comentaba como una facultad sobrenatural, el ojo era el de siempre, lo sobrenatural era tener contra qué comparar. La rueda volvió a girar en 1886, como giraban todas las cosas del ilustre americano, por decreto y en grande. Guzmán Blanco, de vuelta en la silla tras sus 2 años en París, más autócrata y más ilustrado que nunca, decidió que pagarle a Nueva York cada libranza, cada bono, cada memoria y cada estampilla era un despilfarro indigno de una nación seria, y decretó la creación de la imprenta y litografía del gobierno nacional, una imprenta de la nación, para imprimirlo todo en casa. Se compró de un plumazo la maquinaria completa de la imprenta del general Manuel Silva Gandolfi, un militar empresario de los de la época, que vendió bien y a tiempo, y cuyo nombre conviene retener porque esta historia se lo va a volver a encontrar sentado en el otro lado del mostrador. Se encargaron a los Estados Unidos las tintas, los papeles y los suministros que la memoria de fomento inventarió con gula de recién casado, y se contrató en París, para el arte mayor, a un litógrafo europeo. Del que en Caracas solo se sabía el nombre, que ya era bastante nombre, Paez Schlagerer. Faltaba el jefe de taller. Y para jefe de taller de la imprenta de la nación hacía falta un hombre de Caracas que conociera el oficio completo, piedra, tipo, prensa y papel de plaza, que hubiera manejado gente y contratos del Estado, que supiera cómo se cuenta ante un tribunal y cómo se guarda un secreto de emisión y que no estuviera comprometido con ningún taller de los que iban a quedarse sin los encargos del gobierno. La lista de candidatos con esas señas tenía un solo nombre, y el ministerio lo sabía antes de escribirla. El oficio llegó al galpón de la Pastora en octubre del 86, en papel de la nueva imprenta que todavía olía a estreno. Santos lo leyó 2 veces, se lo pasó a Marina, y se fue a dar una vuelta larga por la parroquia, solo, como la noche de la calle del comercio, porque las ofertas grandes y las tentaciones se caminan igual. Volvió al anochecer con la decisión tomada y el discurso preparado, y Marina no lo dejó pronunciarlo, ya acepté por ti, dijo, sirviendo la sopa. Vino el mensajero por la respuesta a las 5 y no te iba a hacer quedar mal por andar tu filosofando por ahí. Jefe del taller de la imprenta de la nación, sueldo del Estado, y el galpón se lo dejas a Cachito, que ya es hora, le puso el plato delante. Cierra la boca y come. El país vuelve a imprimir en casa, Santos Aguirre, y en esa casa no va a haber más ojos que los tuyos. Si te ibas a negar, me hubieras avisado hace 20 años, antes de enseñarme a quererte el oficio. Santos comió. En el fondo, y Marina lo sabía, por eso firmó por él, no había caminado la parroquia para decidir si aceptaba, había caminado para hacerse a la idea de volver a ser feliz. Le duró 16 meses, la felicidad. Pero eso él no lo sabía, y los 16 meses, hay que decirlo todo, fueron gloriosos.